Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the Center for Strategic and International Studies. My name is Peter DeShazo. I'm the director of the Americas Program. On behalf of CSIS, myself, Dr. Catherine Bliss, my colleague at CSIS, and all of us here, we're very pleased to welcome you to this morning's event focused on chronic diseases on the U.S.-Mexico border. It's a great pleasure for us to co-host the program with CSIS's Global Health Policy Center, the Pan American Health and Education Foundation, PAHEF, and the U.S.-Mexico Chamber of Commerce. The United States-Mexico border region is, if we look at it roughly, about 60 miles on either side of the international boundary, features unique demographic and health challenges. Although they may be citizens of different countries, the almost 12 million people living on both sides of the U.S.-Mexico border share striking similarities in the health problems that they face. In recent decades, considerable migration from rural to urban environments combined with poor urban planning has dramatically changed the lifestyle of those border populations. Chronic diseases such as cardiovascular disease, diabetes, cancer, stroke, and liver disease are now the leading causes of death in the area. The economic costs incurred by this rise of chronic disease are placing an increasing burden on the public health care systems on both sides of the border, as they are throughout all countries in the Americas. The rising rate of chronic disease is also elevating health insurance costs, premiums for the region's employers, and increasing the rate of employee turnover, threatening competitiveness and the social fabric of the region. Through their respective national health agencies and in cooperation with state and local level agencies, private sector entities, non-government organizations, and bilateral groups such as the U.S.-Mexico Border Health Commission, the United States and Mexico have begun to work together to address the economic, social, and political implications of chronic diseases in the region. And we're very fortunate to have with us today experts from these diverse sectors who have been carrying out cooperative work on chronic diseases in the border areas. Our program this morning will feature a keynote address by Dr. Agustin Lara of Mexico's Ministry of Health, followed by two roundtable discussions. Dr. Lara will be giving his presentation in Spanish. There are headsets for those who need interpretation. English, I understand, will be on channel 5 of the headset, and Spanish on channel 6 for those who would like simultaneous interpretation. The goals today are to raise awareness of the problems of chronic disease, facilitate policy recommendations, share best practices, discuss innovative and effective models of health care and prevention for countering chronic disease, address barriers to cross-border cooperation, look for opportunities for cooperation, evaluate health concerns, encourage participants to advocate for a broader spectrum of policy changes to counter disease along the border. It's a very rich agenda. It's going to be a really interesting conference, which we hope will be a model for subsequent events along the border region. We anticipate it will set the stage for discussions at high level here in Washington and elsewhere, other key decision makers, and both in Washington and Mexico City to provide input and guidance in developing border programs and to promote the health of populations on both sides of the border. It's my pleasure, my very great pleasure, to introduce a former colleague and a good friend, the executive director of the Pan American Health and Education Foundation, Mr. Ed Kadunk, who will introduce our keynote speaker. Thank you very much and welcome.
Good morning. Buenos dias. Thank you very much, Peter, for that warm welcome. And Catherine and your staff, thanks very much for the organization of this event today, which suffered a slight mishap in February when we had our Snowpalooza, but we have now been able to pull it off. Thank you. My name is Edward Kadunk, as Peter said. I'm the executive director of the Pan American Health and Education Foundation, and we're proud to be here today to participate as sponsors of this event. Since 1968, the Pan American Health and Education Foundation, PAHEF, has been improving the lives of people throughout the Americas by supporting public health initiatives that improve the health of communities and the lives of people. We have a strong legacy of working on healthy lifestyles and combating chronic diseases in the region with our private sector partners and with the Pan American Health Organization. And we look forward to continuing to do this work in the future. As rates of chronic diseases have spiked in the Americas, PAHEF has shifted its focus to supporting more initiatives that are designed to promote healthy living and to prevent the impacts of chronic diseases. We've actively engaged in projects along the border with the Pan American Health Organization's oldest office in the Americas, which was established in 1940, if I remember correctly, in El Paso, Texas. And it is a force, along with the U.S.-Mexico Border Health Commission, in promoting health in the region of the border, and in particular with regard to chronic diseases. In this work that we've been doing together with PAHO, we have received a grant from the Robert Wood Johnson Foundation for Healthy Kids and Healthy Communities, which is a three-year project to promote healthy eating and active living in El Paso. Exercise is an important component to combat chronic diseases. We have received a grant from United Health to create with the health, state health and city health departments along the border and the universities along the border in PAHO, a center for excellence for the prevention and control of chronic diseases on the U.S.-Mexico border. And this initiative will provide education and training for health professionals and community outreach workers to ultimately prevent chronic diseases along the border. Unhealthy habits such as making poor food choices and leading a sedentary lifestyle are learned early in life, and these can lead to chronic diseases later on. So we've also focused on youth with messages about how to stay fit and how to eat a balanced diet. We've recently funded projects in Jamaica and Guatemala to teach children healthy eating habits and to encourage exercise as preventive measures against chronic diseases. And PAHEF supports the First Lady Michelle Obama's initiative, Let's Move, to encourage children to become more physically active. And finally, we've been working with MTV Tres to target the U.S. Hispanic community with messages of embracing a healthy lifestyle, for ultimately combating childhood obesity. So today, as we begin the presentations, I'm proud to introduce Dr. Agustin Lara Esqueda, who is an expert on chronic diseases, specifically focusing on issues such as child obesity and chronic degenerative diseases, diabetes, and the effects of hypertension. He has a formidable and distinguished career spanning more than two decades. He's currently the Director of Adult and Elderly Health Programs at the National Center for Epidemiological Surveillance and Disease Control at the Ministry of Health in Mexico City. He previously served as the Assistant Director and Director for a number of terms at the Ministry of Health and Social Welfare in the Mexican state of Colima, and he was department chair for the Faculty of Medicine until 1986. So it was with great pleasure that I introduce Dr. Lara, who will make the presentation for this section.
Bueno, muy buenos días tengan todos ustedes. Es un placer venir con la representación del gobierno de México, pero sí quisiera, antes de iniciar, que realmente estar en Washington. Yo formé parte del grupo inicial de investigadores que en 1999 inició el proyecto en la frontera México-Estados Unidos, donde el CDC de Atlanta, la OPS en la frontera y el Centro Nacional donde yo trabajo, iniciamos un largo camino por juntar a 10 entidades federativas, 4 de Estados Unidos y 6 de México. Trabajar con más de 100 organizaciones que permitiera realmente poder obtener información de la frontera. No me extenderé más con este punto porque la doctora Cerqueira nos hará un breve resumen de esto, pero sí es realmente una gran sorpresa el que hoy aquí en Washington DC podamos hablar de este fenómeno o de este tercer país denominado frontera. Me apoyaré un poco en la parte de algunas diapositivas. La frontera México-Estados Unidos tiene un número muy elevado de intercambios legales e ilegales que cualquier otra frontera en el país, en el mundo. Tiene una mezcla de culturas, tiene una mezcla de que ha caracterizado, y es muy difícil diferenciar entre los mexicanos y los mexicoamericanos. Presenta las prevalencias más altas de obesidad en el lado mexicano, pero también presenta las prevalencias más altas de diabetes del lado americano. Se ha hecho una gran mezcla donde se ha tomado lo mejor y en algunas partes también lo peor de ambos países. Se encuentra en una gran transición de riesgos, hablar de justamente desempleo, inseguridad, educación, migración y pobreza nos lleva realmente a una serie de patrones culturales, de salud y demográficos que ponen en riesgo la región. No quiero dejar de destacar la epidemia global de diabetes en el mundo y que justamente en México y en la parte norte de este continente americano se presentan prevalencias muy altas y el ritmo al cual está creciendo la prevalencia de diabetes es un ritmo no visto en muchas partes del mundo. Quiero iniciar principalmente con la encuesta La Información de México, son la encuesta nacional de salud, que nos lleva prácticamente a decir que teníamos en el año 2000 cerca del 10% de prevalencia. Este es un análisis hecho con solo muestras de glucosa en ayunas, que permitió en el 2000 tener justamente una prevalencia cercana al 8. Cuando se hizo en el mismo año un subanálisis, tomando todas las muestras que no eran en ayunas y tomando curvas de tolerancia a la glucosa, pudimos inferir que teníamos una prevalencia cercana al 10%. En el 2002, cuando se obtuvieron los primeros resultados de la encuesta binacional, nos parecía que había algún problema metodológico. Las prevalencias eran tan altas que no se encontraban ni en México y las prevalencias de diabetes en el lado americano también eran alarmantes. Ahora en el 2006, la última encuesta nacional de salud nos lleva prácticamente una prevalencia de 14% en la población en todo el país. Cuando nosotros vimos la parte que también fue un producto arrojado de la frontera fue el cambio en la prevalencia de diabetes en los hombres comparado con las mujeres. La información que teníamos en 93 y en el 2000 había una mayor prevalencia en mujeres que en hombres. También al principio creíamos que tendríamos un error metodológico y que no era posible que los hombres tuvieran más prevalencia de diabetes. Hoy la Encuesta Nacional de Salud 2006 nos ratificó que justamente había un cambio de comportamiento a este punto. No me detendré también muchísimo, pero vemos aquí principalmente lo que es la prevalencia de diabetes en la frontera del lado mexicano. No pondré más datos, principalmente porque la doctora Cerqueira nos va a especificar muy bien la diferencia, pero veíamos unas tasas de desconocimiento que no teníamos en el resto del país. Los resultados de este estudio indicaron que había 1.1 millones de habitantes adultos en la región fronteriza y de estos 26% desconocían su enfermedad. La prevalencia hasta esa fecha más alta registrada en ambos países, duplicaba la prevalencia nacional. Principalmente los residentes entre 18 y 44, 7% tenían diabetes. 40% en México y 11.6% desconocían sufrir la enfermedad. El aprendizaje y el intercambio de experiencias han permitido poder tener intervenciones mucho más claras para nuestro país. También tenemos que en la región fronteriza mueren cada año aproximadamente 1.500 personas por esta causa del lado americano y 2.500 del lado mexicano. Algo que también aportó el programa fue la carencia de infraestructura y la necesidad de fortalecer la parte de educación, principalmente por las diferencias culturales entre ambas regiones, para irlo viendo. También se veía que la capacitación a los profesionales de la salud era una necesidad muy clara y que principalmente tenía un gran impacto sobre la calidad de vida y la esperanza en la población en esta parte de la frontera. Se determinó también que era necesario intervenir para reducir lo que es la carga de la enfermedad, que puede ser catastrófica para cualquier región. Y principalmente emitió recomendaciones generales, entre las que destacaba que había que formar gerentes para los sistemas de atención en salud. Principalmente, los profesionales de la salud durante mucho tiempo han recibido capacitación para atender las enfermedades transmisibles. El modelo de atención para atender a las enfermedades crónicas, hoy sabemos que los profesionales juegan un gran eje de éxito cuando ellos están interesados en atender las enfermedades crónicas. También veíamos que era importante fortalecer y tomar conciencia para los tomadores de decisiones, quienes veían a las enfermedades crónicas como enfermedades que difícilmente hacen crisis en el momento que requiera, como un ejemplo, como la influenza, como el dengue, como cualquier otra enfermedad infecciosa, pero que van minando paulatinamente los sistemas de salud y pueden llevarlos a la bancarrota. Regularmente también vimos que el problema de educación era un problema familiar. Vimos también que las mujeres, al incorporarse a la vida laboral, regularmente muchas de las funciones encomendadas a ellas, como educación, alimentación, no fueron tomadas por los varones y, al final de cuentas, la familia se recargaba en algunos adultos mayores, pero cuando no había adultos mayores, regularmente dejábamos la educación de alimentación a los medios de comunicación y a lo que teníamos en nuestro refrigerador. También veíamos que la parte de educación en la familia, una vez que una persona tenía diabetes, esta persona no era entendido como todos habría que cambiar la alimentación, sino solo la persona tenía que cambiar la alimentación. La sociedad en su totalidad, realmente la inversión de lo que hoy dedica a las enfermedades crónicas, al menos en México, no representa los costos que hoy se pagan por eso. La parte de crear una cultura de salud, principalmente con un marco de una política clara. Ir y llegar a la alimentación para tener retos muy claros como reducir grasas trans de los alimentos, eliminar azúcares libres y eliminar sodio serán retos importantes. También encontramos que al final de cuentas veíamos que la gente esperaba un tratamiento mágico. Regularmente espera una pastilla que pueda controlar todo lo que ha dejado de hacer a lo largo de la vida. Y veíamos también que regularmente se adherían al fármaco, pero no se adherían a la alimentación ni a la actividad física. También veíamos que hoy el uso de insulinas en México había una diferencia importante respecto al uso de insulinas en Estados Unidos. Buscamos con los datos del doctor Barquera, principalmente, la diferencia en la mortalidad por diabetes en mexicanos y en mexicanos residentes en Estados Unidos, y veíamos las altas tasas de mortalidad que tenían los mexicanos comparados con los mexicanos residentes en Estados Unidos. Veíamos que la encuesta nos daba principalmente información sobre diabetes, sobre personas que no sabían que tenían la enfermedad, y sobre todo nos daba la falta de acceso a cuidados básicos, la diferencia en revisión de ojos, revisión de pies y uso de automonitoreos derivado de quién cubre financieramente las tiras reactivas. También vimos la asociación clara de enfermedades crónicas y pobreza en la región, y que era necesario fortalecer no solamente la parte de una estructura clínica, sino la intervención en salud pública para realizar una prevención primaria. No me detendré a hablar de sobrepeso y obesidad, que hablaré en mi presentación en mi mesa, pero también la parte del hábito de fumar. Después de mucho tiempo y que hemos comentado con diferentes gentes que trabajan en la frontera, realmente siempre traigo un comentario de mi padre que decía: ten mucho cuidado donde vives, porque vas a terminar pareciéndote a tu vecino. Y hoy mimetizamos y hemos visto con la doctora Cerqueira, con Rosalba, con la doctora Rita, con Betty, con Beatriz, que realmente es un tercer país. Terminaron no pareciéndose a los que viven más al norte de Estados Unidos, ni tampoco pareciéndose principalmente a los mexicanos. Parte de lo que hemos aprendido muy claro es que uno esperaría que cuando una enfermedad amenaza la vida, sería suficiente para motivar a la población. Sin embargo, hemos visto que los problemas de cambio de comportamiento encuentran tres barreras desde nuestro muy particular punto de vista. La creencia que la responsabilidad es externa a ellos, es decir, no tengo el control de todo lo que sucede. Desalentador cuando creemos que no solo es la responsabilidad de nosotros, sino dependemos de la responsabilidad de otros. Y sobre todo, cuando no tenemos la claridad de que se mantengan las señales firmes, y cuando las señales no han sido claras durante todo este tiempo. Tenemos un ejemplo muy claro, y pondré un ejemplo que se llama la chispa de la vida. Durante años y años han dicho un mismo mensaje. Y nosotros, en la parte de salud pública, no hemos sido ni congruentes ni hemos mantenido recordatorios o incentivos para irlo viendo. Creemos que hay muchos retos para el futuro. Primero, se tiene que mejorar la estructura para el manejo de las enfermedades crónicas. Sabemos que no puede haber un solo modelo que abarque el mundo entero, que habrá modelos locales que podrán tener experiencias exitosas locales, o modelos regionales que podrán tener experiencias exitosas. Hoy tenemos que meter la promoción de la salud antes que la atención médica. Tendremos que diseñar intervenciones con la participación de la población locales. Uno de los retos que en lo personal me parece los más difícil es modificar los patrones de consumo de alimentos de tabaco, refiriéndome al tabaco activo y al tabaco ajeno, y el consumo de alcohol en la población. La organización de los servicios de salud tendrá que tener participación de la comunidad y tendremos que mejorar la cobertura de intervenciones de detección y de control. Pero tenemos que medirlos a través de indicadores en ambos lados de la frontera y, sobre todo, desarrollar habilidades y competencias específicas para el manejo de enfermedades crónicas. Por su atención, muchísimas gracias y creemos que la salud es una tarea de todos.
Dr. Lara, thank you very much for that very interesting and very fact-filled presentation. You gave us a lot of things to think about there. We have a few minutes for questions and answers, so I'd like to invite anybody from the floor who would like to pose a question to Dr. Lara on some of the topics that he's presented here this morning. We have a microphone here in the back for whoever would like to ask a question. Maybe I could start off with one then. One of the things that you mentioned as being very important was lifestyle changes, and in particular, physical activity. That seems to be something that's particularly difficult both for individuals to take on as a responsibility and communities to also address. Can you give us some comments on that?
La actividad física es uno de los retos más importantes, derivado porque durante mucho tiempo promovimos que el no hacer ejercicio era un nivel de estatus. No movernos era un nivel de estatus. Tener dos coches era un nivel de estatus. Regularmente esto va a costar un gran reto incorporar la actividad física en las personas. En mi país, además, tenemos un reto que es inseguridad. Hoy la responsabilidad de la actividad física no solo responde al sistema de salud, responde al entorno y principalmente a los ayuntamientos y a los municipios que garanticen los espacios. Y quiero retomar un comentario de una lámina del doctor Jakovich que dice: hemos creado ciudades para los vehículos, no hemos creado ciudades para las personas. Y esto lamentablemente nos lleva a pagar un precio muy alto.
Gracias. We have a question from the floor.
Thank you very much, Dr. Lara, for your presentation. I have a question about education and nutrition and lifestyle. In the past, I know in the United States, there were courses given to children on nutrition. It was part of primary education. To the extent that it is now, I'm not sure. I'm wondering, in the case of Mexico or the border areas, how much education about nutrition and healthy lifestyles is in the curriculum on either side. Thank you.
La respuesta es, hoy en este momento, no. Se incorporó el pasado 25 de enero un programa que se llama Acuerdo Nacional de Salud Alimentaria, que establece varias intervenciones dirigidas a lo que hoy son cooperativas escolares. En México se venden alimentos dentro de las escuelas, a diferencia de algunas otras partes del mundo. Dentro de los libros de texto lleva una información básica de nutrición. Lo que hemos visto, se hizo un estudio con el Instituto Nacional de Salud Pública para evaluar qué se estaba vendiendo en las escuelas. Y encontramos dos cosas importantes. La primera es que no había acceso de agua potable en las escuelas. Esto genera principalmente que al no haber acceso se consuman un mayor incremento de bebidas azucaradas. El segundo punto, veíamos que una parte de los alimentos que consumían los niños en las escuelas se debía principalmente a que la mitad de ellos eran preparados para vender por los propios profesores. Esto es una cuestión de mercado. Cada niño lleva a la escuela en promedio 8 pesos mexicanos, cerca de 80 centavos de dólar aproximadamente, y esto se vuelve un mercado de más de 250 millones de pesos diarios, que al final de cuentas alguien lo tiene que cubrir. Cuando no es en la escuela, es afuera de las escuelas. Esta es una responsabilidad compartida. Hoy se están diseñando lunch saludables, es decir, la responsabilidad de que los niños que van a la escuela lleven un lunch es principalmente de los padres. Se está tomando unidades demostrativas y hay una ley para prohibir bebidas azucaradas. Hay varias cuestiones básicas que hoy están entrando. Lo primero es cero publicidad en las escuelas, es decir, la industria alimentaria durante mucho tiempo pintó las escuelas y las pintaba de colores de acuerdo a su marca. Hoy es cero publicidad en las escuelas. Se empieza gradualmente a tener un bebedero por cada 50 alumnos, es decir, ir incorporando bebederos para que se puedan vender otro tipo de alimentos y además porciones escolares. Regularmente lo que se busca es eliminar grasas trans, no alimentos fritos y disminución de la cantidad de calorías en las bebidas.
Gracias. I think we have time for one more question. If we have another question from the floor, if not, we'll move on.
Yes. Thank you. I just wanted to follow up on a point that you raised, where you were saying that you found some interesting differences at first between, you know, the changes in rates between men and women with respect to diabetes. And I just wanted to ask if you could say a little bit more about some of the expectations around, you know, some of the gender dynamics that may be at play that are perhaps leading to different kinds of changes with respect to rates.
El primer punto tiene que ver con la responsabilidad de salud que hoy tienen las mujeres. Ellas son las responsables principalmente de llevar a los niños, llevar a los adultos mayores, y en este camino su acceso a los servicios de salud es mucho mayor que el de los varones. Los varones regularmente están hechos para ser proveedores de una familia, y regularmente el término de salud no está dentro de sus propias prioridades. Y los horarios para los proveedores, para los varones, no hay horarios regularmente es menor su acceso a la parte de los servicios de salud. El segundo tiene que ver con consumo de bebidas azucaradas. Hay un aumento mayor de bebidas azucaradas en los varones que en las mujeres. Son las dos cosas que encontramos: acceso a los servicios de salud y más consumo de bebidas azucaradas. Y menor consumo de verduras y frutas por parte de los varones, perdón.
Okay, thank you very much. With that, we'll conclude this session. The next panel, our first panel, I should say, Dr. Lara will continue here on the stage. We'll also have Dr. David McQueen from the U.S. Centers for Disease and Prevention, CDC, Dr. Maria Teresa Sequeira from the PAHO Border Office in El Paso, Texas, and Dr. Beatriz Diaz from the Universidad Autónoma de Ciudad de Juarez in Mexico. And the panel will be moderated by Dr. Catherine Bliss. So I invite all of you panelists to come up to this podium, please.
Good morning. My name is Catherine Bliss. I'm the Deputy Director of the Global Health Policy Center here at CSIS and a Senior Fellow in the Americas Program. And it's my pleasure to introduce the first roundtable, which we will have this morning, focusing on the challenge of chronic diseases on the U.S.-Mexican border. And Dr. Lara has given us a wonderful overview of the, to some extent, the history of the emergence of this challenge and the ways in which the border area is sometimes like a third country in many ways that experiences its own dynamic with respect to the emergence of chronic diseases. We'll now have the opportunity to hear from four panelists this morning, presenting perspectives from a variety of different agencies and international organizations and research institutions. You have their biographies. I hope, had a chance to pick up their information, so you can read at your leisure their longer biographical material. But we will hear, in addition to another presentation by Dr. Lara, from Dr. David McQueen, Senior Biomedical Research Scientist and Associate Director for Global Health Promotion at the National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion at the United States Centers for Disease Control and Prevention in Atlanta, Georgia. Dr. Maria Teresa Cerqueira, the Chief of the U.S.-Mexico Border Office of the Pan-American Health Organization based in El Paso, and that's the regional office of the World Health Organization. And she has been at that particular post since 2006, but has also served at the Food and Agriculture Organization within the United Nations system as well. Our fourth panelist will be Dr. Beatriz Diaz, who is the Director of Research and Graduate Studies at the Instituto de Ciencias Biomédicas at the Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, and is also a research professor at the same institution. Dr. Diaz has worked with institutions both in the United States and Mexico, focusing on a variety of issues related to diabetes, nutrition, HIV/AIDS prevention, and the border region. So I will invite, since Dr. Lara was kind enough to speak first, we will give him a rest, I think, and perhaps we will start at the far end with Dr. Diaz. And would you like to stay seated, and I can run your slides for you, or would you like to approach the podium? Okay.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí presente ante este grupo de expertos, y mi área va a ser presentar desde el punto de vista de una institución pública educativa cuáles son las necesidades que tenemos en la generación de políticas en el lado mexicano para poder controlar este problema del cual ya nos dio una introducción el doctor Lara. ¿Sí? Como todos sabemos, las enfermedades crónicas o degenerativas, las enfermedades crónicas no transmisibles son responsables del 54% de las muertes en los países en desarrollo, sobre todo, y 80% de estas muertes ocurren en los países en desarrollo. Se ha estado mencionando que el proceso de globalización es uno de los responsables en este cambio tan drástico que se está presentando en los países en desarrollo y que incluye los procesos de crecimiento económico tan rápido, la integración en un mercado internacional, la inversión extranjera que lleva diferentes cosas aunadas a ellos y la urbanización. Algunos estudios han determinado que el 10% de la globalización en un país nos aumenta la mortalidad por enfermedades crónicas en un 1%. Este problema, como ya se ha mencionado también, es el resultado de cambios ambientales, y como lo mencionó el doctor Lara, la falta de autorresponsabilidad de los individuos, pero también incluye otros aspectos como es la falta de compromiso social del ambiente industrial, porque le estamos modificando de que la persona debe ser responsable de su conducta, pero también el ambiente en ocasiones no nos ayuda a esto. También falta la elaboración e implementación de políticas globales que nos ayuden a controlar este padecimiento y, sobre todo, hacer las modificaciones necesarias dentro de los sistemas de salud que ya son tradicionales y que están enfocados hacia padecimientos transmisibles y no necesariamente crónicos. Además, es importante mencionar que con la transición epidemiológica que hemos estado viendo, además, los países en desarrollo, además de cargar con el costo de las enfermedades transmisibles, tienen que cargar con el costo de las enfermedades crónicas en su sistema curativo, que ya de por sí es deficiente. El aumento en la mortalidad por las enfermedades crónicas no transmisibles aún hará más grande aún la diferencia entre los países desarrollados y los países en desarrollo, y nos retrasará el crecimiento económico de estos países. México, como un país en desarrollo, es un muy buen ejemplo de cuál es el costo que estamos teniendo por las enfermedades crónicas no transmisibles, ya que tenemos muchísimas modificaciones en los cambios alimenticios y en los estilos de vida. Aquí les voy a presentar algunos de los problemas enormes que tenemos en México. Es uno de los países que tiene el mayor sobrepeso y obesidad a escala mundial en los últimos años. El sobrepeso y la obesidad de niños de 5 a 11 años aumentó en un casi por 40% en 1999 y el 2006. La cintura promedio de las mujeres en edad fértil aumentó más de 10 centímetros en este mismo periodo de 1999 al 2006, y por supuesto la diabetes es una epidemia que nos está siendo responsable de la primera causa de muerte, amputación de miembros y ceguera en México. ¿Qué es lo que nos está produciendo todo esto? Así como menciona el doctor Lara, el aumento en el consumo de refrescos promedio por día, que llega alrededor de medio litro por persona a nivel México. Una familia indígena de recursos limitados puede gastar el doble en la compra de refrescos que en leche, y la mayoría de las familias pobres gastan más en comida chatarra, con lo que podrían cubrir sus necesidades de frutas y verduras diarias. Y por supuesto, este problema se agrava en las áreas con menores recursos. Aquí es algo muy importante y que también se ha estado mencionando, la publicidad que se está haciendo acerca de los productos y que nos están alterando las políticas agrícolas y han hecho que se altere la comida tradicional. El frijol, que en México era parte de la dieta tradicional en combinación con el alcohol, ha sido sustituido en un 50% de los domicilios, ya que es asociado con un nivel de pobreza y nadie quiere ser catalogado como pobre. Cuando se ha demostrado que la combinación de maíz y frijol puede cubrir todos los requerimientos de la población. ¿Sí? Entonces, como les mencionaba, es una disminución en la ingesta de frijol, pero también el aumento en la ingesta de comidas rápidas, como son las sopas instantáneas y los enlatados, que sabemos que están altos en grasa, en sales, y no tienen alto valor nutritivo. Es importante reconocer que México destaca porque se ingieren el 15% de la producción mundial de sopas instantáneas. Sí, lo que viene siendo 4.5 millones de sopas ingeridas al día en México. ¿Por qué es esto? Por el precio, por la accesibilidad, por la rapidez. Entonces, existe también dentro del problema de la cuestión de los medios masivos, que tanto han influido para el problema que tenemos. Estudios demuestran que existe una relación directa entre la cantidad de anuncios de comida chatarra en la televisión y los horarios infantiles y un aumento en el sobrepeso. Recordemos que ahorita la cuidadora de los niños viene siendo la televisión. Entonces, la televisión nos está mandando anuncios continuos de comida chatarra y los niños menores de 8 años no alcanzan a distinguir qué está bien y qué está mal dentro de la comida o qué son mensajes. Esta cantidad de anuncios se transmiten durante los horarios de programas infantiles, y un niño promedio viendo 2 horas de televisión diaria se expone a 12.400 anuncios de comida chatarra y a ninguno de educación nutricional. Además, es importante ver, que ya lo había mencionado, es que los sistemas de salud están estructurados para que la persona, el adulto, sea responsable de su propia prevención, detección y control, ¿sí? Pero las instituciones, excepto el médico que lo ve, y el gobierno, no es responsable de ninguna de estas cosas. Y a pesar de que las enfermedades crónicas no transmisibles son un importante problema de salud pública, y por eso estamos aquí ahorita, es importante que las políticas y la legislación para los servicios y salud sean estructurados para ayudarnos a controlar eso. No nada más debemos hacer responsables a los individuos de su propia conducta, sino que debemos ayudarles en diferentes formas. ¿Sí? Mientras que los gobiernos tienen una responsabilidad directa en la salud de la nación, es importante que gobiernos y grupos políticos, tanto de México como de Estados Unidos, tengan un mejor entendimiento acerca de las diferentes estrategias que pueden existir y se deben de desarrollar para trabajar en las enfermedades crónicas. La responsabilidad de las autoridades, no, en el caso de la frontera México-Estados Unidos, no podemos decir mi responsabilidad termina en la línea geopolítica, ya que, como se ha mencionado, la codependencia económica, cultural, social en la frontera es muy fuerte. No podemos decir aquí se termina México y aquí empieza Estados Unidos. Con la cantidad de cruces que mencionó el doctor Agustín Lara, sabemos que el 80% de la población que viene a Estados Unidos tiene algún tipo de familiar o viaja al lado mexicano. Entonces, no podemos decir que mientras estén en el lado de Estados Unidos pueden estar recibiendo mensajes sanos o todo lo contrario y lo opuesto en el lado mexicano. Entonces, es muy importante que trabajemos en un nivel global, como se ha estado manejando en la frontera, como una unidad única epidemiológica para poder lograr controlar y prevenir las enfermedades crónico-degenerativas. Es importante que se lleguen a acuerdos en la frontera en la que se realicen actividades comunes y consensadas en ambos lados de la frontera y que incluyan promoción de la salud, nutrición y actividad física. Dentro de las políticas de salud, es importante que se enfoquen en la disminución de las inequidades en la salud. Deben de ser considerados la salud en el mismo nivel que en el empleo, el ingreso familiar, beneficios sociales y vivienda. En ocasiones la salud la dejamos para el último nivel y le ponemos mayor prioridad a la vivienda, al ingreso, al trabajo, cuando realmente todo esto está relacionado y nos va a afectar uno al otro. Sí. Entonces, se ha probado que actividades de tipo binacional pueden ser efectivas y sabemos que políticas en forma simultánea han logrado ser exitosas en la frontera, como las políticas para el control de tabaco que empezó en algunos lugares a nivel local y ya nos llegó a la frontera y posteriormente a los diferentes países. Y lo mismo con los programas de vacunación. También es importante al considerar la elaboración de políticas de salud. ¿Ahí? No. Sí. Ok, gracias. Es muy importante al elaborar las políticas de salud que se considere la transición demográfica que todo mundo conocemos. La población está envejeciendo cada vez más. La apertura social, como mencionaba el doctor Agustín Lara, con relación al rol que tiene la mujer en el mercado de trabajo y en la política, las facilidades dentro de la comunicación, las condiciones económicas que existen dentro de estos países y el grado de economía que puede ser informal, subempleo y pobreza, además de la transición epidemiológica que es mencionada en todos. Okay. ¿Y cuáles son las cosas en las que nos debemos enfocar dentro de la legislación o en la elaboración de políticas? Debemos enfocarnos hacia la creación de ambientes que fomenten la salud, la participación de organizaciones responsables, sistemas de salud, conocimiento de la comunidad, apoyo a la investigación. Dentro de los ambientes que fomenten la salud, es importante que se desarrollen o que se consideren el desarrollo urbano en las ciudades. Alguien estaba comentando que dentro de las reglas que existen para desarrollos urbanos se considera un porcentaje para áreas verdes, pero este porcentaje para áreas verdes, cuando es para desarrollos más pobres y en las afueras de la ciudad, también son consideradas para poner las tienditas, las misceláneas. Entonces, estas áreas van desapareciendo, lo que no sucede en las áreas de ingresos medios y altos. por lo que las áreas verdes son muchísimo más restringidas, en donde más restringidos estén los recursos y en donde lógicamente son más necesarias por la alteración en las dietas tradicionales de nuestra población. Es importantísimo mejorar el transporte público porque ya como se mencionó anteriormente, las ciudades están diseñadas para los vehículos y en las ciudades todo mundo utilizamos el carro, el vehículo hasta la puerta de la tienda y no utilizamos el transporte público. Es importante regular los medios masivos y los mensajes que se generen los horarios, como ya les mencioné anteriormente, la regulación de las compañías de alimentos preparados y bebidas, y hay que hacer, fortalecer y establecer la responsabilidad social de estas compañías, lo que ellos tienen que regresar a la sociedad y que sea en beneficio de ellos, desarrollo de políticas agrícolas y apoyos a los agricultores para que pueda llegar a ser mejor la distribución de frutas y verduras. Sí, porque sobre todo en la frontera norte de México tenemos un acceso limitado hacia este tipo de verduras y de frutas tradicionales, ya que estamos muy lejos de los centros productores en el centro y sur de México, es muy limitado y en ocasiones llega a ser caro. Es muy importante la participación de las organizaciones responsables y de los líderes activos para que faciliten el cambio en la salud y que participen los tres niveles de gobierno, tanto el federal como el estatal y el local, y en la frontera, los comisionados en la frontera para la elaboración de políticas de salud. Y también es muy importante el que se mantenga informada la comunidad y eliminemos la creencia de que si mi papá tuvo diabetes, mis abuelos tuvieron diabetes, yo tengo que tener diabetes. Y tenemos que hacerles saber que este problema es por el ambiente y por mi conducta, no únicamente la cuestión genética, sino que es una mezcla de todas estas cosas. En los niveles de atención, como mencioné anteriormente, los niveles de atención, y como lo mencionó el doctor Lara, están diseñadas para enfermedades transmisibles, no para enfermedades crónicas. Entonces, por lo tanto, es importante sensibilizar al personal de salud de todos los niveles y todas las especialidades de que las enfermedades crónicas pueden ser prevenibles, pueden ser detectadas a tiempo y podemos evitar muchas complicaciones. También es importantísimo que se trabaje en todos los niveles de atención, porque encontramos que en ocasiones el paciente es detectado, esperamos hasta que tenga complicaciones, lo pasamos al tercer nivel, del tercer nivel se queda con él, no lo manda al primer nivel. Entonces no trabajamos en los diferentes niveles de atención ni entre las diferentes especialidades. Dentro de la comunidad, como les mencionaba, es muy importante el sensibilizar a la persona, al individuo, a la familia, de que tanto es una responsabilidad de que yo puedo prevenir la enfermedad y no únicamente tengo que esperar a que me llegue. Y algo muy importante, el fomentar la investigación a través de las instituciones educativas, sobre todo en México, para que sirva de retroalimentación para la generación de políticas y saber cuándo están funcionando y no funcionando. Recolectar información que sea compatible con otros países para que podamos saber hacia dónde debemos de dirigirnos. Traté de hacer aquí un pequeño esquema en el que menciono todas las cosas. La legislación debe de estar retroalimentada y constantemente con las áreas de ejercicio físico, los medios masivos de comunicación, las compañías productoras de alimentos y comidas. La investigación debe de ser también constante dentro de los servicios de salud, qué calidad y qué tipo de información le están dando al paciente, a la comunidad y los servicios de salud. Y la educación también debe de estar enfocada, tanto para el personal de los servicios de salud como para la familia, la comunidad y el individuo. ¿Sí? Entonces, el costo de las enfermedades crónicas es atribuible a factores de vida y ambientales e incluye el uso de tabaco y disminución de actividades físicas, conductas, y todos estos pueden ser modificables. Entonces, tenemos ante nosotros un reto bastante grande de ver qué tanto podemos controlar y prevenir estas enfermedades que nos están costando muy caro, tanto económica como socialmente. Gracias.
Dr. Diaz, thank you for that very comprehensive, and I think we see the complicated nature of the relationships among legislation, investigation, culture, family, and communications. So thank you for sharing that with us. I want to now turn to Dr. David McQueen from the Centers for Disease Control and Prevention. Dr. McQueen, will you stay seated or will you come up to the podium?
Thank you very much, and thank you for the invitation to discuss this really important area. I still have the old snow date on here, so I think I have in here one that has the current date, but fortunately I missed the flight. Otherwise, I would have had a wonderful week in Washington. But the presentation that I wanted to make, I looked at the issues here, and I decided that I wouldn't focus really on the chronic diseases themselves that exist on the border, because you know much about that situation and you've heard about it more today and you'll learn a lot more. Rather, I thought I would just turn to the challenges, the eight challenges that I think to address the burden of chronic diseases and their risk factors in that region, and the changes that I think that need to be made in order to develop more effective and sustainable strategies. And my thoughts are based on several years, many years, 10, 15 years of work that we have conducted at CDC on the border. And the comments that I want to make are not really addressed to Mexico or to the United States. They're addressed to the border region in particular. I think that's one of the first challenges, actually, is to think about this as the border and not as the United States and Mexico. The first challenge is really this, that there are really very differing priorities in these two countries, that in the two countries that are based on the border. The U.S. Mexico border, it's one of the poorest regions of the United States, but it's a region of relatively good prosperity for Mexico. So the health challenges are somewhat balanced, but not quite as much as we would think. So in making the case to address chronic diseases in this unique region, we need to emphasize the economic and cultural link between the two countries and that are specific to that border and not to the base countries per se. There's a big difference between Minnesota and Mexico City. There's not much difference between El Paso and Juarez. That's what I think is important to keep in mind. The second challenge is that the history and development of chronic disease prevention within the public health system in general, this is actually a worldwide phenomenon, it's not unique to the U.S. or whatever, the transition from infectious to chronic diseases and approach has been very slow. Capacity is not caught up. And there continues to be a focus in most of these areas on data collection and treatment strategies rather than looking at community-based prevention programs. And that locally driven efforts in this area are many, and community health workers have been providing interventions historically in this area, these models are not resourced properly or evaluated. Challenge three is there are numerous underutilized academic institutions on both sides of the border and in the border region that can support local solutions and build local capacity. And so there's a need to really involve and link research in these organizations to the communities across the border. For example, there are prevention research centers for chronic disease prevention in each of the four U.S. border states. And others, such as the Colegio de la Frontera Norte in Tijuana, the Autonomous University of Juarez, the University of Texas in El Paso, they have vital linkages to their communities and leadership development in public health could take place much more strongly in these centers. So there are real technical resources here that are and have been underutilized, in my view. And these partnerships could actually be pursued much more vigorously than they have been. This is a strange challenge, but it sounds strange perhaps. There are too many people there trying to do the same thing. That's one of the things that we certainly notice in working with the border. There's a lot of interest in the border, a lot of organizations working on the border. They all want to do everything. So reversing the trend in chronic disease requires not just collaboration, but it requires really integrated solutions among partners and cooperation among partners that are locally determined. Some groups have scientific knowledge, for example, like CDC. Others have expert knowledge to develop appropriate solutions for the communities. These may be at the local level. Still, other organizations are best suited to convening communities and promoting policy and environmental changes. So organizations, I think, really have to think about their role quite carefully. This is a challenge for the people who work on the border, that all of these partners try to do what they're good at and not everything. Challenge five, this is related to the former. In some ways, there are too many silos there on the whole border region. By that, I mean there's lack of an integrated approach to chronic disease prevention. This is not a problem unique to the border by any means. This is a problem unique to public health in general, and that is people who work in diabetes don't talk to people who work in smoking, and people who work in smoking don't talk to the physical activity people. Physical activity people don't talk to the obesity people. Nobody talks to anybody very much. The challenge is to get these people to talk to each other. Part of the problem has been resourcing, quite frankly. As long as you resource things along silos, they'll continue to work that way. There's no doubt about it. Until you have integrated, silo-free resourcing, you will not solve this program, this particular problem. So CDC, for example, has been battling this for many years, this idea. It's moving towards integration. This is a problem that's not unique to CDC. As I said, it's true of most organizations across the world that work in public health. And we are trying to have, for example, even within our own work in the United States, more integrated programs at the state levels. Just as an aside, I always remember when I was a division director at CDC that had many different programs in the division, of going to a meeting in San Diego and seeing various people from the state of Arizona and whatever, because it was the diabetes meeting. Next week I would go to New York to the heart disease meeting. I'd see the same people. And then the next week the physical activity. And we realized we were funding all of these people through different slices. And none of them could talk to each other, even though they were the same people. They just went back to their office in Phoenix or wherever and filed 15 different applications. This is a challenge, and it's a challenge for work in this area in particular. And that has to do that there is a lack of intersectoral action to address chronic diseases and their risk factors. This is another piece, though. I said before, the silo is one issue. The intersectoral action is the other problem in chronic disease that has been addressed. I cannot remember, I think it was before I was born, that WHO first started talking about intersectorality. Maybe before anyone was born, they talked about intersectorality. However, we still put forward this idea that that intersectoral action is vital. But how many meetings do you go to where there are people from health, education, transportation, justice, the Defense Department, whatever, sitting in the same room? Those meetings are few and far between. So when you look at the chronic disease area and you talk about physical activity and chronic disease and that people don't get enough exercise, well, part of the problem, of course, is that they have no place to exercise in many cases, no streets, no sidewalks to walk on, often have transportation difficulties to get to places. There are just so many areas of cross-fertilization here. So it's not sufficient to say walk 30 minutes a day three times per week if there's nowhere to walk or it's not safe to walk. No need to link work sites to enable exercise and so forth if it's not a part of the routine of daily life. The challenge seven, I'd say, is there's far too much focus on mortality data and not enough efforts on risk factor surveillance and the use of data. We actually, and I always like to point that we have collected a, in epidemiology, we've collected a Himalayas, a mountains of epidemiological data, wonderful epidemiology data, untouched by human thought. And the so, you know, I sometimes think if we did, never collected a shred of data anymore, we could operate fine, probably for at least a millennia or so before we'd need to collect any more. So we need to, of course, I don't mean to say that we shouldn't collect data. Of course, we need to collect data, but what kind of data do we need to collect? And it isn't mortality data, you know. When people are dead, that information isn't nearly as useful as information on what you need to know to help people who are alive. So, challenge eight. In general, there is a lack of sustainable strategies linked to health promotion and the social determinants of health. For too long, chronic disease programs have focused solely on individual health behaviors, health education, and on interventions in clinical settings. It's clear that these strategies have worked to some extent, and they do. They do work well. They work well mainly on the people who don't need them. You know, people who are well educated already understand the problem. Giving them more education about it doesn't usually help much. People who don't like education and are not influenced by education don't care what messages you send to them. They're not going to hear them. So instead, a focus really has to be needed on the conditions that create poverty and disparities. You know, that's the real problem here. As we used to say 40 or 50 years ago in public health, it's poverty, stupid. That's a problem. Unless you address conditions that create that poverty and disparities and take a health and all policies approach, you're not going to make a big difference in this area. Individual behavioral change is most possible where policies and environments support those changes. Then the individual strategies will work, but they have to have the context in which to work. Did I miss, it was challenge eight. Oh, yes. In general, did I miss seven? Well, maybe I did. But at any rate, for too long, I've done this one. That's good. Okay. So I am at the end here. I'm a little confused because the version I'm looking at is the one I slightly updated, and it's got a different, slightly different piece in it. But this is the older one. The One of the things just to conclude with is that recommendations made to CDC by a national expert panel on community health promotion in 2006 are interesting to look at. And a lot of these ideas that are in this slide have been are recommendations that will come into play in the awards, the ARA, the American Recovery Act awards that will be made later this month. And we hope very much that these will make a significant difference in this area. So thank you very much.
Thank you, Dr. McQueen. I think your image of the Himalayan mountain range of information untouched by human thought has resonated with quite a lot of us, so we can pursue discussion of that in a few minutes. I want to now invite Dr. Maria Teresa Cerqueira, the head of the Pan American Health Organization Border Office in El Paso, to offer her remarks.
Thank you, Catherine. Thank all of you. Maybe we should take a moment to go up and down so we can walk the talk. I have a real good friend who is a president of a major university in Colombia and was also mayor of Cali, who used to always say to us in public health, "You guys, you always come to us with the problems. When are you going to come to us with the solutions?" And I think David very much exemplified that. I just quickly wanted to share with you that PAHO is part of the UN system and the Regional Office for the Americas, as well as the Technical Agency in Health for OAS, and here are all the regional offices of WHO. And PAHO's been around since 1902. These are our member states. We've got offices in all major capital cities, and our border office, as Ed's already mentioned, is one of the oldest, and it's on the border. It's the only office on the border, and that's the border. And there are 10 states, 4 on one side and 6 on the other side, with 48 counties in the U.S. and 80 municipalities in Mexico. And there are 16 pairs of sister cities, which work very much with the model of binational health councils. And I'm going to tell you a little bit about the border. You can find more of the information in Health in the Americas. There is a chapter on the border, and I thought we'd just give you a little bit of context information. As you know, the border goes from the Gulf of Mexico to the Pacific Ocean. And since the Treaty of La Paz, it's been identified as those 100 kilometers on each side. It is one of the busiest border, if not the busiest border in the world, with lots of people crossing every year and lots of cars and trucks crossing through the 24 official ports of entry. But Dr. Lara already talked about some of the not-so-official ports of entry. A lot of the trade that goes on the border contributes quite a bit to resources, and this might be affected with some of the changes in both immigration and security issues. Nonetheless, immigration has increased notably, most of it going to California and Texas, but also New Mexico and Arizona. Border deaths have also increased notably, if not doubled, mostly because the immigration patterns have shifted to go more towards the Sonora-Arizona desert. Here's a picture of the wall that goes in down San Isidro, Chula Vista, into Tijuana. And you can see how this must stress citizens that live on both sides. I think we haven't talked about stress and tension, and I think it's important to see that the border also has that because of conditions that have been created. Talked a little bit about the difference between both sides. You can see the population mostly living in urban centers, San Diego, Tijuana, El Paso, Juarez, the two Laredos. Also a phenomenon that you see worldwide is that the medium and smaller cities growing faster than the big megalopolis. So McAllen Reynosa is one of the fastest growing, and population expected to be 20 million by 2020. you've also seen this information, or maybe not. Obviously, the U.S. side of the border seems to be the poorer side, considering you have four of the poorest cities and five of the poorest counties in the U.S. on the Texas border, whereas the Mexican side of the border seems to be the more prosperous and well-off compared to the rest of Mexico. So this also creates a situation where countries dialogue to improve the border area when one country says, well, I got bigger problems in Chiapas, and the U.S. says, well, no, you have to contribute and invest more on the border, and creates a sort of a difficult dialogue. Well, I went back instead of forward. Medium household, this also a difference. You see a lot more horizontal household income on the Mexican side of the cities versus the U.S. side. And speaking of disparities, you've got the poorest counties and cities in Texas versus one of the richest cities in the U.S. right on the border. Population is relatively young, both sides, 23-29% on either side are less than 15 years. Life expectancy on the U.S. side and in general on the Mexican side were not very different until 2007, 2008, with the escalation of violence and injury on the Mexican side, and here's some of the data from Ciudad Juarez. As of 2009, 101 per 100,000 is the mortality data for homicides. We have lots of partners, and I think one of the challenges that David presented is true, that we need to work better at finding each other's niche and complementing each other rather than having all of us trying to do the same thing. But we are quite different, and these are only the organizations that have this mandate to work the entire border. There's a lot more partners that work specific states or cities on the border. So I think it's possible to do this, and we all have different missions and visions, so I think we need to talk more with each other. The border is not just have the challenges of violence and injuries and chronic disease. It has other challenges like TB and HIV/AIDS. I'm bringing you some of the pictures so you can see. They say a picture is worth a thousand words. Mental illness is one of the issues that have been most neglected, and I think that's true all over the world, but it's important here because it has a lot of underlying contributions to the burden of disease. So we've got challenges not only of the traditional environmental health type, the water, sanitation, garbage, big tires, and dengue in Tamaulipas, and lack of water in the desert, but also of the built environment. And you all know the importance of having a built environment that will help people make the right choice, to make the healthier choice. So you can see both the insecurity on one side and lack of kids in the park on the other side. Obesity all over the world, the yellow ones are the ones that have more than 25% of their population, and you can see the U.S., Mexico leading the pack, and I don't know that this is the exact place where we want to be first. and this is some of the, I'm going to show you some of the data from that diabetes project that was started back in the beginning of the 2000, and these are the risk factors and variables that were studied in that first phase of the prevalence study. These are all the partners, lots of partners, mostly from the health sector for sure, but led mostly from CDC and the Secretaría de Salud in Mexico with the border office coordinating the field work. Some of the conclusions, and you've heard this from Dr. Lara already, but you can see the border region has a little over 17% of diabetes. The Mexican side, a little more, about 3% more than the U.S. side. Here is the comparison of the states. You've got Tamaulipas, Chihuahua, Baja California,
Coahuila, Sonora, and Nuevo León on the Mexican side. You can see the diabetes in Tamaulipas, almost 30% of prevalence, and also 15% of people who were found and didn't have a diagnosis of it and were then confirmed by the local clinics of their diagnosis. And on the U.S. side, Arizona, Texas, California, and New Mexico, you see Arizona leading. But really, I guess the numbers are not as important as the fact that these are people in communities that are being affected by a disease that creates burdens on the family, on the resources, both the family and the community. Here are a comparison of by age of men and women. And also, you can see both the border region and the U.S. and Mexico. The differences for men, as Dr. Lara already mentioned, are quite striking compared to women. Here's the pre-diabetes or borderline that was also found by this study, border-wide, and U.S. and Mexico. And this study is the only one that we know of that has been done with the same methodology on both sides and with a representative sample of over 4,000 people. And I think that's one of the issues we need to also come to grips with, is that the countries don't even have the same case definition and they don't collect it the same way. So it's very difficult to have good comparison. Not that that's going to really change the investment by policymakers to improve the environment and the policies, but I think it's important to have that, to be aware of that. And here's overweight and obesity on both sides. You can see with and without diabetes. It's interesting that with diabetes there's more obesity overall on the border than without. I don't know that that's surprising anybody. Here's obesity and overweight, and you can see women on the U.S. side pretty much lead versus men being more overweight than on the U.S. side, on the Mexican side. So physical activity, most people reported with and without diabetes, pretty much 50-some percent not really doing a whole lot, not reaching those 30 minutes two or three times a week. Not even that. And hypertension, you can see the level of prevalence in hypertension of the people that were diagnosed with and without diabetes. So because of all this data, and some people were thinking, looking at that data, phase two came to be. And phase two is about to wind down this year. We finish. And obviously, we did a lot of workshops with healthcare professionals and with promotores or community health workers, because that was a need that was identified. Healthcare workers were not understanding what they were doing on both sides, so it was important to share both the U.S. protocols, the U.S. education standards with what Mexico was also doing. So that's part of the activities that we're doing in the training, is so people share with each other, because people go back and forth and they go to health services on one side and the other. So this was important. The other thing that was important was to have the community health workers integrated in this team and not be so isolated in the work they do in the community, so that there could be continuity of follow-up and of activities in the community. We've done community forums to share the data, to build awareness, and also to have people understand that there's a need to advocate for changes, for policy changes. And so we've done some policy briefs that have been shared through the border governors conferences, been shared with the legislators and with mayors in different moments. We also, with PAHEF, developed a proposal to create a centers of excellence in prevention and control of chronic disease with a goal of building and strengthening this institutional capacity. And it's particularly interesting because of the challenges that David pointed out, that we built this with academic institutions to bring academic institutions into the picture, and there are 8 of them across the border. There's more joining us, and we want to do, first of all, review the training and the development of healthcare professionals and other professions in those universities, in the University in Ciudad Juarez, University of Baja California, UTEP in El Paso, the Whittier Institute in San Diego, Colegio de Sonora, Colegios de la Frontera. There are 6 campuses of the Colegio de la Frontera Norte, University of Texas Panam, Texas A&M, University Autonomous de Tamaulipas, and so on. So we built this consortium to look at 3 things and to build capacity through strengthening training of the folks coming out of there more prepared, better prepared to prevent and control chronic disease, to develop more integrated and sharing information systems, and to evaluate better those models that are being developed and implemented on the border, models like Dulce, like Pasos Adelante, like healthy health-promoting schools, and so forth. We've also created and been implementing the Border Partners Forum, bringing in private sector and other sectors to do more intersectorial, not only building awareness, but also bringing them into the picture to contribute. And we've been doing this with our colleagues in PAHEF and PAHO here at the regional office. And then we looked at the need to go further because the project, the CDC project, is working mostly with adults, 18 and over. We looked at going further, working with kids. We need to start earlier. And so we proposed a project to Robert Wood Johnson, also with our colleagues in PAHEF, and are being funded to develop this model and test this model in El Paso of policy and environmental changes that will contribute so kids and communities can have better conditions to have healthier choices, more active living. There's a technical advisory group on childhood obesity, and they've been working on analysis of policies and issues that are barriers for children to be more active and to eat more healthy. And we have all these partners, including Univision. Univision is going to do a social communication campaign. These are all the Healthy Kids, Healthy Community projects all over the U.S., and El Paso is the one we're working with. And we're looking at increasing availability of healthy foods, especially fruits and vegetables. I had a discussion with the CEO of Albertson, a big food chain store that's in El Paso, and he was saying that they throw away a whole lot of fruits and vegetables because they can't sell them anymore. They're not up to the standards, and yet they're still good. So we're going to try and do some markets, maybe not farmers markets yet because some of the ordinances in El Paso may not allow that, but to have some other form of bringing fruits and vegetables into the community, increased community participation, obviously media coverage, and especially support youth leadership and advocacy in the community. So thank you very much.
Thank you very much, Dr. Cicada. We will now turn to Dr. Lara for some comments related to specifically to the challenges in the border region.
Nuevamente, un placer escucharlos. Estar en la mesa por sí ha sido muy interesante para mí. Quiero compartir hoy qué es lo que estamos haciendo en México, qué es lo que se está implementando en México. Y yo tengo trabajando en los servicios de salud 3 sexenios. Esta es la primera vez que un secretario aborda las enfermedades crónicas con la seriedad que yo le digo, respaldado financieramente. Quiero enfocarme un poco más a lo que es sobrepeso y obesidad como uno de los retos más importantes que estamos teniendo en México y sobre todo compartiendo esta visión de integralidad y que al final de cuentas nos lleva a las enfermedades crónicas. Repetiré algunos puntos que han mencionado. 70% tenemos sobrepeso y obesidad. Nuevamente, el ritmo al cual se está presentando es un fenómeno que no lo habíamos visto y que hoy se está mirando, principalmente en Latinoamérica y en Sudamérica. En el 2002 fui a Colombia y la prevalencia de obesidad era del 13%. Regresé prácticamente ahora a finales de febrero a Colombia, la prevalencia es del 26%. Cuando planteé justamente con algunos colegas de Colombia, me decían que no había este ritmo de crecimiento como lo teníamos en México. A su regreso, hoy tenemos algunos puntos en común que quisiera compartir. Está ligado principalmente a un estilo de vida que nos lleva no solamente a la obesidad, como un primer punto, sino a las enfermedades crónicas. Estos son los datos muy claros. Hoy nuestra primera causa de mortalidad es corazón, diabetes. Cuando se ve de manera separada, diabetes ocupa el primer lugar. Y principalmente nos encontramos detectando un número importante de casos de diabetes, hipertensión, lípidos. Pero sobre todo, hoy tenemos un dato que es la evidencia científica de la asociación de pobreza con obesidad, de asociación de pobreza con otras enfermedades crónicas. El gran reto, y quiero hacer aquí un comentario que hoy estamos fortaleciendo. Durante 11.000 años, solo tomamos agua sola. Y esto dirá, no había otra bebida. Esto hizo que nuestro cuerpo no tuviera receptores de saciedad para los líquidos. Esto implica que cualquiera de los que estamos aquí podemos beber de 2 a 3 litros de bebidas azucaradas, pasar 30 minutos y volver a beber otra misma cantidad de líquidos. Solo tenemos receptores de saciedad para los sólidos. Y eso implica que hoy este es uno de los factores que tendremos que vigilar muy claro, el consumo de bebidas azucaradas. En México representa 21% de las calorías que consumimos y principalmente no son contabilizadas. Esto es lo que consumimos en México en 2006. 1.721 mililitros, principalmente con las diferentes características. Y al lado izquierdo vemos el número de calorías. Y retomo una respuesta de Catherine, que también para los varones es consumo de alcohol. Hoy vemos la cantidad de calorías que estamos consumiendo principalmente en los líquidos y que el cuerpo no contabiliza como una parte de la dieta. Sé, David, que hemos hecho muchos datos y que muchos no los vamos a analizar, pero hoy esto nos ha permitido para los diputados y políticos decirle cuánto cuesta obesidad y cuánto invierten en obesidad. Hoy se está costando en 2008 75,000 millones de pesos en obesidad y no se invierte ni siquiera el 2%. El punto muy claro radica que es responsable del cerca del 10% de las muertes prematuras. Pero las personas que hoy tienen sobrepeso y obesidad tendrán que vivir enfermas para el sistema de salud cerca de 20 años. Sé, David, que seguimos siendo datos, pero es muy interesante escuchar que Esta puede ser una generación que rompa el paradigma. Durante mucho tiempo, nosotros estamos preparados para enterrar a nuestros padres, a que nuestros padres mueran antes que nosotros. Esta puede ser una generación de padres que entierre a los hijos, principalmente por mayor exposición de los factores de riesgo. Hemos tratado de traducir los datos para la población y principalmente vemos aquí una persona que tiene sobrepeso duplica el riesgo de diabetes, si tiene obesidad triplica y si tiene obesidad mórbida cuadriplica, sextiplica sin mayor problemas. Se lo traducimos principalmente ahora si no ganan kilos. Una persona que no gana kilos en 10 años comparado con una persona que gana de 6 a 9 kilos en 10 años, duplica su riesgo. Si aumenta 20 kilos, prácticamente cuadruplica el riesgo. Y hoy todos sabemos que es un factor de riesgo para muchas enfermedades. Cuando hacemos el análisis del control, hoy vemos algunos datos claros. Principalmente sabemos que cerca del 20% tiene una hemoglobina glucosilada por abajo de 7. Sabemos por diferentes instituciones, estas son las personas que acuden a los servicios de salud, ya sea públicos o privados. En 1997 se configura una fuerza de tarea de los diferentes institutos nacionales en México, salud pública, nutrición, cardiología y el centro donde yo trabajo, principalmente para proponer una propuesta de un abordaje para las enfermedades crónicas. Fue realmente la primera vez que se sustenta un modelo, principalmente utilizando la evidencia científica disponible. Lo primero que encargó el secretario Córdoba fue hacer un gran rompecabezas, es decir, un plan de 10 puntos que tiene prácticamente cerca de 500 cosas que hay que hacer. Sabemos que no las podemos hacer todas, nos queda muy claro, pero la idea es que no todos hagan lo mismo. Si alguien determina una intervención a cada una de ellas, podamos poder medir, y a lo mejor no las podremos hacer todas este sexenio, pero sí dejar un precedente de las cosas que sí se pueden hacer y evaluar las cosas que sí funcionan y las cosas que no funcionan. Este ha sido publicado en las revistas de divulgación nacional. Quien tenga interés, podemos enviárselo por medios magnéticos. El modelo de enfermedades crónicas ha trabajado en puntos focales medibles. La primera, se crearon unidades médicas llamadas UNEMES, principalmente que es un abordaje multidisciplinario donde tienen trabajadores sociales, nutriólogos, enfermeras, y nosotros decimos que hasta médicos trabajan ahí. A diferencia de estas, del resto de las unidades de salud, tienen dos variantes. La primera, tienen una cocina para enseñar a comer a la población, y el segundo, coste diferente, tiene prácticamente un lugar para caminar donde los profesionales de la salud, dentro de su contrato, tienen que caminar 20 minutos el día para que los vean sus pacientes. Sabíamos también que hoy tenemos una gran evidencia con capacitación. Sabíamos que aquella persona profesional de la salud que recibía una capacitación mejoraba notablemente en su impacto para ir viendo. Se elaboró la parte de alfabetización, es decir, saber qué ocupa el médico, la enfermera, saber sobre diabetes, sobre hipertensión, sobre nutrición, y también qué ocupa saber una secretaria, qué ocupa saber un chofer sobre esto. Teníamos retos más cortos y entramos en una de las cuestiones de los polifármacos. Sabemos que tenemos hoy enfermos y tenemos personas subatendidas, y en 2008 y 2009 40 expertos mexicanos y algunos de ellos internacionales, principalmente de Harvard y de Los Ángeles, lograron y propusieron tres fármacos que pudieran tener un concepto principalmente no del polipil original, que era la bala mágica para todos, sino un polipil que tuviera intervenciones en aquellos que ya tenían riesgo desarrollado. Después de mucho tiempo, por fin, 3 años, se logró hacer un consejo de enfermedades crónicas que pudiera incluir actividad física, sobrepeso, diabetes, hipertensión arterial, dislipidemia y cánceres, principalmente en esta primera etapa. Derivado de la información y el intercambio que tuvimos con el CDC, tomamos como base los indicadores y hoy tenemos una serie de indicadores que pueden ser medibles la mayoría de las intervenciones. Después el secretario Córdoba dijo que 10 pasos eran demasiado y nos pidió 5 intervenciones que pudiera ser el 95% de la población mexicana y que todas ellas tuvieran evidencia científica y que pudiéramos evaluarla a través del tiempo. La primera, y no por más o menos importante, es moverse, incorporar actividad física en la vida cotidiana hasta alcanzar las recomendaciones óptimas. La segunda, tomar agua, alcanzar de 6 a 8 vasos de agua. La tercera, incorporar verduras y frutas, incluso modificando la parte. Nuestra primer verdura que consumimos los mexicanos se llama jitomate y está en el lugar 18 del gusto de la población. El cuarto tiene que ver con mídete, pero no solamente mídete con su concepto original de medirse la cintura, sino medirse en actitud, medirse en términos generales, en perspectiva de género, medirse en nuestra forma de comunicarnos. Y el reto más difícil es compartir. Hoy en México compartimos muchísimo al nivel familiar, somos capaces de dar un riñón de un vivo a un vivo, pero no somos capaces de dar un riñón cuando una persona muere, porque queremos enterrar a nuestros muertos enteros. Este modelo, en términos generales, de atención primaria va ligado a 2 mecanismos. Primero, las intervenciones clínicas a través principalmente de estas unidades demostrativas y principalmente a través de intervenciones universales, a través de la estrategia de 5 pasos. La estrategia de 5 pasos, principalmente, lo que más generó es que era voluntario. No queríamos gastar las fuerzas en aquellos que no querían escucharnos. Y optamos por la decisión de tomar a aquellos que sí querían cambiar, aquellos que querían vivir mejor y aquellos que hacían las cosas con la pasión. Uno de los socios que incorporamos de manera anecdotaria fue la selección mexicana. Como no andaba bien al principio, no fue un buen socio. Hoy ha mejorado un poco eso y ha sido una buena oportunidad. Estos son los 5 pasos que estamos retomando para que la población, con mensajes claros, los pudieran hacer. Sé que puede haber muchas más recomendaciones de estilos de vida saludable, pero creemos que estos 5 pueden ser un eje para iniciar. Cuando buscamos de varios expertos, principalmente las recomendaciones de bebidas de Estados Unidos, cuando la establecimos en México, bueno, hemos tenido un gran debate en la parte de la industria de bebidas, principalmente porque la forma de hacer la recomendación depende de qué aporta para la dieta. Eso fue lo que determinaron los expertos. Puede haber muchas otras formas de clasificar las bebidas, y ahí en esta parte, para México, el poner la parte de consumo de alcohol era importante. Hoy tenemos 59 clínicas construidas, 45 se encuentran operando. Hoy tenemos algo que es muy interesante. Si bien es cierto, no tenemos en estas clínicas más de 10.000 personas, cerca de 9.000 y fracción, pero hay protocolos clínicos de atención el 48% de las personas con diabetes tienen una hemoglobina glucosilada por abajo de 7 y el 65% de los que tienen hipertensión están controlada por abajo de 140-90. Hay prácticamente grupos de ayuda mutua, que es una estrategia, y nos estamos evaluando de manera externa. Como mencioné al principio, hoy no existe una sola estrategia para todas las enfermedades crónicas, tendrá que adecuarse a nivel local. Hemos desarrollado páginas de internet bajo un mismo concepto para que la población acceda. Hemos desarrollado un DVD de actividad física basado en una estrategia iniciada en la frontera de movimiento, donde en un metro cuadrado principalmente la gente puede hacer 20 minutos de actividad física. Esto fue probado en un centro laboral donde yo trabajo con 400 sujetos y fue publicado en la revista del CDC de Atlanta. Y los resultados son los siguientes. Quien lo hace un año, en promedio se bajó 1.5 centímetros de cintura y 1.8 milímetros de promedio de presión arterial. Eso, si se continúa haciendo durante 5 años, su impacto en la mortalidad sería muy alto. Iniciamos una gran estrategia para mejorar la cobertura de uso de insulina. Iniciamos en el 2000 con 4% de uso de insulina para la población de diabéticos tipo 2. Hoy tenemos 7.8%, si bien es cierto, el estándar mínimo es 15, el incremento que se ha desarrollado es importante. Se desarrolló, conjuntamente con el concepto de alfabetización, un DVD para aprender a vivir con diabetes que tiene 8 puntos y que puede ser entendido para cualquier persona que tenga primaria hacia arriba. Otra de las cosas que ha sido muy interesante ha sido desarrollar historietas para aprender. Desafortunadamente en México no leemos. El libro que más se lee se llama Libro Vaquero. Puede que ustedes no entiendan esto, pero es una revista con un cuento que se ve cada semana y se imprimen 4 millones de ejemplares. Desarrollamos 3 ejercicios, el primero de ellos asociado principalmente a una forma cómica que se llamaba Fallaste Corazón, que tenía que ver literalmente con que el corazón fallaba, derivado a los hábitos de vida. El segundo de ellos, yo no participé en él, pero se llama Para que no te lleven al baile, que era para prevención de SIDA. Regularmente los adolescentes aprenden de adolescentes y regularmente no promovemos que tengan relaciones sexuales, pero si una vez que determina tenerlas, lo pueden hacer de manera informada. Y regularmente los padres creen que cuando sus hijos, o los padres creemos que cuando nuestros hijos van a los centros y les decimos se portan bien, se portan bien. Esto no siempre es así. El tercero tiene que ver con un cuento que se llama Muévete, principalmente con la canción de esta jirafa y de este león, se me fue el nombre de la película infantil, ya no tengo niños, es una jirafa, un hipopótamo y una cebra, se llama Madagascar, que al final de cuentas es la canción. Sí. Y el cuarto es un DVD para aprender a tomar la presión arterial como mecanismos de capacitación. No me referiré en lo que ya hemos hablado perfectamente. El siguiente tiene que ver con la capacitación. Diplomados a distancia, conjuntamente con el Instituto Nacional de Nutrición, con la OPS aquí en Washington, con Alberto Barceló. Y regularmente hoy tenemos 4 años utilizándolos a distancia con muy buenos resultados. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando universidades que quieran reproducir este mismo diplomado, no tiene costo. Durante el primer punto clave determinamos que había que capacitar en 4 puntos, que era nutrición, actividad física, adherencia terapéutica y expediente electrónico como un eje de capacitación. Estamos trabajando, llevamos prácticamente, este año hacemos 9 diplomados, hemos invitado a gente de la OPS, del CDC, a participar con ellos como monitores y hemos obtenido buenos resultados. Derivado a lo que planteaba el doctor David, tenemos que ir hacia la vigilancia epidemiológica de los factores de riesgo. Hoy tenemos un sistema en línea que en el cual tenemos más de 60,000 sujetos con diabetes con nombre, en el cual se evalúan algunos parámetros, cobertura, que permite como un benchmarking que las jurisdicciones y los municipios y los estados puedan saber cuál es el control de los niveles de azúcar. Estas son algunas de las acciones que tendremos en 2010, y quiero destacar una cuestión importante. Hay una inversión de prácticamente 8 millones de dólares en contratar más de 600 personas específicamente a promover la actividad física en el nivel jurisdiccional y a promover la orientación alimentaria en algo que nosotros llamamos infraestructura a nivel jurisdiccional y a nivel estatal. Estos son parte de los retos que se plantearon en 2007. El punto principal era, no podíamos detener la diabetes, la mortalidad, pero sí podíamos detener el ritmo al cual crecía la velocidad de muerte, el cual está muy cerca de alcanzarse. La mortalidad prematura no ha tenido un impacto, derivado principalmente del retraso del polifármaco, y hoy evaluaremos la parte de romper la paradoja de evitar el empobrecimiento de la gente cuando busca salud. El 25 de enero lanzó hoy el presidente uno de los retos más claves, que es revertir una estrategia nacional para salud alimentaria, donde hay tres puntos claves. Se estima que tendremos un avance clave en el 2012. Nosotros estimamos que el 2018 podemos lograr revertir el crecimiento de la obesidad en los diferentes grupos de edad y en algunos de ellos desatenderlos. Alineamos los objetivos al plan inicial, es decir, se establecieron 10 objetivos claves que están iniciados al plan. No pudimos abarcar todos, pero se focalizaron y se repitieron la parte de lo que sí podríamos hacer para irlo viendo. Se definió qué tenía que hacer, participaron 13 dependencias, qué tenía que hacer cada dependencia. Es decir, no es responsabilidad de salud que haya un espacio saludable para hacer actividad física. Y entonces esto es lo que determinó que hoy tendríamos que intervenir. Primero, programas sectoriales, es decir, todos los programas incluyeran las instituciones del sector salud. Fortalecer con 3 puntos en las normas de regulación de alimentos, eliminar grasas trans, disminuir sodio y azúcares libres de los alimentos. Estamos en un gran debate con la parte de regulación de la publicidad dirigida a escolares. La industria quiere 12 años, nosotros queremos 5 años y estamos en ese gran debate para la parte de regulación. Lactancia materna y alfabetismo nutricional en los primeros 2 años de vida, porque creemos que la obesidad empieza principalmente cuando no se alimenta bien a los recién nacidos. Agua simple en los desayunos escolares. En México se dan desayunos, y respondo parte de la pregunta, de incorporar alimentos balanceados a través de los DIF estatales. Creemos que la Secretaría de Educación Pública se está comprometiendo a tener 40 minutos de actividad física a la semana. Pero también queremos que los padres de familia se comprometan a los otros 170 minutos de proporcionarlos en familia. Es decir, esta es una corresponsabilidad. Si bien la escuela es un buen punto para desarrollar estrategias preventivas, la familia tiene la responsabilidad sobre esto. Seguir manteniendo capacitación para irlo viendo. Quisiera repetir algunas cuestiones, pero bueno, hoy estamos en un fenómeno muy complejo de salud pública de las enfermedades crónicas. Es improbable que una intervención aislada pueda modificar todo. Creemos que estas intervenciones o unidades demostrativas y proyectos demostrativos serán pequeñas semillas que puedan retransformar. Y bueno, la estrategia de salud alimentaria realmente es uno de los retos más grandes, tan grande como se prohibirán las bebidas azucaradas en las escuelas. Esto es realmente una de las cuestiones muy importantes. Y bueno, buscar los entornos laborales, los entornos comunitarios y escuelas como mecanismos para intervención de salud pública. Y esta es parte de una visión de un sistema en el 2030 del secretario Córdoba. Y bueno, termino con lo mismo. La salud es una tarea de todos. Muchas gracias.
Thank you very much, Dr. Lara. I'll leave that slide up so that it informs our discussion for the next few minutes. We have time for a few questions here before we break and go to our second panel, focusing a little bit more on solutions. And I wanted to take an opportunity, I think, first, because most of the panelists mentioned in one way or another working with the mass media or with communications and trying to address some of the challenges of the advertisements that influence choices with respect to food. And I wanted to ask some of the panelists to reflect on the work that they have done with the mass media, and if they could share a few comments, maybe one or two of the panelists, to say a bit about what that experience has been like and how they have worked with journalists and other whether print media, the computers, or others, to raise awareness about the chronic disease challenges. So, Dr. Cerqueira, did you?
Sure, thank you. There are two things to work with the media. One is working with the media to have them present more healthier models and solutions, and the other is through special programs, which we've done, special spots that bring people into the studios to talk about this problem. And Univision has been a special partner on the border because they reach a lot of the Hispanic population on both sides, actually. And they're very generous, and they're genuinely interested in being part of the solution and not being part of the problem. So we've done 30-minute programs that called Nuestra Frontera that goes in the afternoon, twice a day, in the morning and in the afternoon. On Saturdays we've done spots. They want to go out to the community with us to talk to kids, to parents, to teachers, to see how we can bring this message and especially bring models of healthier choices and things we can do. The other whole issue is working with the media with their other programs, their advertising, the programs where some of the movies people still smoke and things like that, that bring more negative models. And I don't know that we've been able to do much progress on that side of the coin. I think we've done progress in bringing them in as partners and having special messages on health, on nutrition, on physical activity, on different topics. But I don't know that we've made much impact in lowering the other side.
Anyone else be able to comment on that from a slightly different perspective? Dr. Lara?
Comentaré dos cosas muy, muy, muy breves. El primero, una experiencia que se llamó 1,000,000 de kilos. El IMSS, el ISSSTE y la Secretaría convocaron a la población a perder kilos, y se juntaron con las organizaciones que daban kilos de ayudas para la otra parte, para los desnutridos. Fue mucho, muy interesante. El punto es hacerlo sustentable. Es decir, regularmente es muy fácil conseguir patrocinadores para proyectos a corto plazo. Pero una experiencia muy interesante que obtuvimos de ahí fue que la gente bajó de peso no por su salud, bajó por solidaridad, para ayudar a los demás. Cuando hicimos el análisis, un kilo de granos, cuesta 12 pesos, que era por cada kilo de ayuda, daban un kilo de frijol o de arroz. Pero si ellos perdían su kilo, le ahorraban al Estado más de 5 mil pesos. Pero jamás lo vieron, porque la prioridad no está en la salud y a lo mejor sería algo en lo que podríamos hacer la parte sustentable. Mi segunda experiencia tiene que ver con la ley de tabaco para la protección a los no fumadores, que al principio, al igual que los médicos, los periodistas, se comportan como la población en general, fuman igual que el resto de la población. Y al inicio fue muy difícil que ellos empezaran a implementar la ley. Hoy, sobre todo, cuando les planteamos que es una decisión individual fumar, muy respetable, pero sí es una decisión de protección del Estado, proteger a los no fumadores, y esta ha permitido ser un poco más sustentable, principalmente porque se convirtió en ley.
Thank you very much. We have time for a couple of questions if there are some from the audience. Yes, and we should have microphones as well, so if you will take a microphone and when you pose your question, please say your name and your affiliation. Thank you.
My name is Roberto Trujillo. I am from the Pan American Society of Neurovirology and also from the Johns Hopkins University, the TruVirus Company. First of all, I would like to congratulate all the each member of the panel. They did a fantastic job. And for Dr. Lara, a specific question for you. And really, what Mexico has been doing is tremendous. How much is, si quieres mejor le hablo en español, ¿qué tanto se está haciendo en la investigación con la cura de la diabetes o entender la patogénesis de la diabetes? Porque actualmente tenemos unos grandes conocimientos en el genoma humano y especialmente en metabolomics, que más de 30 años ese campo está abriendo grandísimo, especialmente en enfermedades infecciosas que se asocian con la obesidad. Entonces, quería saber que en México, ¿cuál es su perspectiva al respecto?
Tenemos un instituto de genoma que está trabajando en la parte muy clara, varios estudios epidemiológicos. Regularmente, si mal no recuerdo el número, fueron más de 40 mil sujetos con el Instituto de Genoma que se están caracterizando en la parte genómica. Con respecto a la investigación en diabetes, principalmente en tratamiento farmacológico, tenemos bastante desarrollo, no en la parte genómica a lo mejor, pero sí en la parte de desarrollo de fármacos y de nuevas terapias están vistos.
Sí, me refería más a la cura, de investigación sobre curar la diabetes, no tratarla, no controlarla, sino curarla. Por ejemplo, hay estudios ahorita, ya tenemos fase 1 en cura la diabetes tipo 1, uh-huh. Pero en diabetes tipo 2, que es muy importante para México,
estaba pensando qué tanto se está invirtiendo en investigación para curar la diabetes.
No tengo el dato exacto, pero te prometo que te lo enviaré. Mi perspectiva respecto a la cura, me gustaría tener mucho más solidez, y esto es un comentario personal, porque yo en lo personal tengo que ver, verifico la gente que dice que cura la diabetes, y esto he encontrado muchas cosas con falta de veracidad. Creo que iremos hacia, no es lo mismo tipo 1 que tipo 2, es totalmente diferente. Para mí, mientras no tengamos una gran solidez en la cura, me gustaría revisar para hacerte un comentario más sólido, porque también crearíamos falsas esperanzas, y en México he visto, desde orinoterapia, desde cirugía abdominal que está curando la diabetes con poca metodología, hasta un sinnúmero de fármacos que lo hacen. Hasta donde hoy tengo yo información, aún los avances son bastante limitados. Es decir, no tenemos esperanzas tan grandes, pero estoy abierto a revisar la información.
Yes, we have another question here in the center section. If we could have a microphone, please. Thank you.
Christian Patiño, thank you very much. It was a great panel. I appreciate the information you gave us. There was a lot of talk about the movement of people across the border, and I was just wondering what has been done to promote the exchange of patient information. We know that there's patients coming from the U.S. into Mexico because it's cheaper, and there's also patients from the U.S. coming to Mexico because they do have the dual citizenship. So what has been done in that regard?
It's a good question. I don't think much has been done. I think sharing of information across the border has been a complex issue and difficult. I don't know if anybody else wants to add to that.
Voy a contestar en español. Con relación a esto, como mencionó la doctora Cerqueira, existen varios problemas de tipo político, porque hubo en algún momento tratar de hacerlo no con con pacientes de enfermedades crónicas, sino en el problema de control prenatal. Pero entró mucho la cuestión de inmigración y la confidencialidad. Es cierto que existen muchos pacientes que son pacientes crónicos en el lado norteamericano que van en busca de servicios al lado mexicano. Pero hasta ahorita, a menos de que el paciente se reincorpore en el sistema de salud de Estados Unidos y el médico tratante pida su expediente en el lado mexicano, es como se le hace llegar únicamente. No se hace en forma regular. Han existido ahorita algunos convenios y algunas iniciativas pequeñas, sobre todo en la frontera de Sonora, Arizona, tratando de hacer esto. Y en el caso de Ciudad Juárez, se acaba de abrir un instituto precisamente para brindar servicios a los pacientes norteamericanos que quieran servicio de buena calidad y a menor precio en el lado mexicano. Pero estas son iniciativas muy pequeñas y que se tiene que considerar la cuestión de confidencialidad y las cuestiones legales.
Pero entonces, ¿el intercambio de información existe?
No.
Please join me in thanking our panelists for a wonderful set of presentations. We'll take a break now so you can approach some of the panelists. I know there were a few other questions as well. And then we will get ready for our second panel, focusing on solutions from a variety of different sectors. Please join me in thanking our panelists.